Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía aquí en directo en Costa Viva para contarte esos asuntos más cercanos de la Mariña Lucense, del occidente asturiano. En este día que no está nada mal, está soleado, hay algo de nubes, pero también hay sol y temperaturas muy, muy, muy agradables. 22 grados marca el termómetro ahora en Ribadeo, superando bastante la máxima prevista para hoy. Vamos a ver cómo se va planteando el resto del día. Es verdad que amaneció un poquito más fresco y también despejado, pero bueno, pues ha subido bastante la temperatura. Luego vemos cómo se plantea ese pronóstico para hoy, para la jornada de mañana, vamos poquito a poquito, y también situación de tráfico y esa información de servicio habitual. En esta jornada de hoy te vamos a hablar de obras de las que se llevan a cabo en el entorno de Illapancha en Ribadeo, o también de otras obras que se llevan a cabo para mejorar los accesos a la playa de Oportelo en Burela, y de muchos otros temas, un poquito de idioma, de lengua, otro poquito de yacimiento, de patrimonio arqueológico, y de todo cuanto vaya aconteciendo, sucediendo o llegando a nuestra redacción y que nos competa en este sitio en el que nos habitamos y nos relacionamos. Te habla Juana Carrera, esto es Costa Viva y, como siempre, el adelanto de los temas que vamos a tratar nos lo trae Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Las obras en el entorno de Illapancha para acondicionar la zona, para mejorarla, para hacer el entorno mucho más agradable, han sido supervisadas esta misma mañana por el alcalde, Daniel Vega, por el presidente de la Autoridad Portuaria Ferro San Ciprián, Francisco Barea, y también el concejal de Obras, Diego Dos Santos. Ha supervisado una actuación que tiene un presupuesto de 90.000 euros. Se llevan a cabo estos días y la ejecución es aproximadamente de 3 meses. El propio presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, señala que es un avance importante para dotar de vida al faro y a todo el entorno.
Estamos aquí en el faro de Illapancha para ver cómo están el desarrollo de las obras que acabamos de empezar hace unos días y que yo creo que va a hacer una mejora importante a lo que es el propio acceso de Illapancha y la continuidad con lo que ya tenía hecho el concello de Ribadeo. Agradecer pues las ayudas que estamos teniendo por parte de la alcaldía para el desarrollo de esta obra. Fue una petición que nos había hecho el alcalde, porque era muy muy importante esta continuidad. La hemos acabado, la hemos preparado, ahora mismo está en ejecución. Es una obra de 3 meses, una obra que se va a acabar muy pronto porque es, la verdad, es sencilla y que tiene un presupuesto de sobre 90.000 euros.
El alcalde ha hablado de la colaboración, la importancia de huir de conflictos, de llevarse bien y de sacar adelante obras que son para beneficio de todos los ciudadanos. Daniel Vega.
En el concello nosotros agradecemos al presidente de la Autoridad Portuaria que se desplazara para contemplar, supervisar as obras que nos, desde que chegamos ao goberno, reivindicamos por activa e por pasiva. Nosotros queríamos evitar calquer tipo de confrontación. Nosotros non queremos vallas de confrontación. O que queremos é que as administracións invirten en Ribadeo. Creo que o estamos a conseguir, neste caso coa Autoridade Portuaria, co seu presidente, con Fran, unha persoa que levo traballado con ela xa cando estábamos na oposición, reivindicando estas obras fundamentales.
Sin confrontaciones, por lo tanto. 34 minutos pasando las 12 del mediodía. Otras obras las que han comenzado para crear un nuevo acceso en la playa de Oportelo en Burela. Los trabajos están realizados por la Dirección General de Costas. Pretenden mejorar el atractivo del entorno, garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad. Y, por ejemplo, ahí, en este caso, el concejal de Obras, Ramiro Fernández Rey, ha agradecido la implicación del Gobierno de España con las peticiones y solicitudes que hacen desde este ayuntamiento. Por cierto, en este ayuntamiento, ojo, hoy está cortada al tráfico la travesía Dos Castros. ¿Para qué? Para proceder a la retirada de una parte de la antigua Ecesa. Ecesa estaba dedicada dedicada en su momento a la extracción y venta de caolín, integrada pues en su momento por más de 30 personas. Lo que pasa es que finalmente pues se cerró la planta después de unos 30 años de existencia. La circulación esta mañana se ha permitido un ratito a la hora de entrada de los colegios y se va a permitir luego entre las 2 menos cuarto y las 2 y cuarto de la tarde para la salida de los colegios, de los centros educativos, pero por lo tanto ten en cuenta que hoy está cortada el tráfico la travesía Dos Castros, se retira la parte que queda, una parte de la antigua Ecesa. Más de Burela, el Partido Popular pide que se declare nula la creación del Consejo de Memoria Histórica. ¿Por qué? Por incumplir los procedimientos legales vigentes, es lo que señala Manuel Rouco, el portavoz popular. Afirma que no es que se opongan a este Consejo, pero sí se oponen a las irregularidades o ilegalidades en su creación. Señalan que para crear este órgano tiene que existir un reglamento y esa normativa ni existe ni se ha llevado a pleno para su debate y que se proceda, por lo tanto, a aprobarlo. En Viveiro, la vicepresidencia de la Diputación de Lugo financia mejoras en la pista de Fontecova. Las obras de acondicionamiento del vial suponen una inversión de 41.000 euros. Es un vial de titularidad municipal y sirve como acceso a una zona de ganadería que estaba muy deteriorada por el tránsito de la maquinaria agrícola. El diputado de Medio Rural de la Diputación de Lugo, Daniel García, y el concejal Ramón Martínez coinciden en señalar la importancia de estas infraestructuras y servicios para que las zonas rurales mantengan la población y también la actividad productiva. Y en Cervo, el ayuntamiento ha entregado a los apicultores producto atrayente para elaborar las trampas contra la velutina. Es una colaboración que llevan realizando desde el año 2017, entregando este líquido con carácter regular. El objetivo es intentar frenar la expansión de esta especie invasora y minimizar la formación de los nidos en el término municipal. Así que están en ello porque justo este es el momento en el que hay que luchar contra la velutina. Ya lo contamos todas las primaveras, es el momento de acabar con los nidos y también con las reinas. En Foz, el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, ha calificado la gestión económica del gobierno como un desastre. Explica que hay acumulado 650.000 euros en facturas con reparos de intervención. Hay facturas del año 23 y del año 24. Apunta además Castiñeira que el Ejecutivo local podría ser más ágil porque tiene mayoría absoluta para aprobar los presupuestos y que con los reconocimientos extrajudiciales lo que hacen es desestabilizar las cuentas que ya desde el primer semestre pues van un poco cojeando. Apunta que hay malestar también entre los vecinos y las asociaciones porque ven poca intención de apoyarles en la organización de actividades de cara a este verano. Y Puerto de Celeiro ha sido premiado en el Fórum Gastronómico de Coruña en estas últimas horas. Sabes que se estaba celebrando estos días allí en Coruña. Premio Mar, premio Picadillo para la trayectoria de Puerto de Celeiro y todo el trabajo que han realizado en sostenibilidad, en trazabilidad. Ha sido una sorpresa grata para el director adjunto, Eduardo Míguez, quien señala que el tema gastronómico está estrechamente vinculado al sector primario, que caminan en paralelo y ninguno puede desvincularse del otro. Ambos son importantes y ambos se retroalimentan. Y por cierto, ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a asociaciones culturales que convoca la vicepresidencia de la Diputación de Lugo. Cultura destina 380.000 euros a estas líneas de apoyo al tejido cultural con las que se financia la realización de actividades o también mejoran los locales. Por ejemplo, convocan dos líneas de ayuda, una para realización de actividades culturales. Esta está dotada con 255.000 euros y otra para inversiones en mejoras en instalaciones y también en equipamientos de locales. Para esta hay 125.000 euros. En materia de sucesos destacamos un pequeño incendio que tenía lugar en la tarde de ayer en la Escuela de Idiomas de Viveiro, que obligaba a evacuar también el centro de día de Aspanane, es que comparten las mismas instalaciones. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. El fuego se originaba sobre las 3 de la tarde. Este martes se actuó para intentar solventar toda la situación, tanto Protección Civil como Policía Nacional, y la cosa no fue a más. Y en este día de hoy también te hablaremos de otros asuntos relacionados con la actualidad, como por ejemplo los cursos gratuitos que organiza la Asociación de Comercio ACISA. Son cursos para ponerse al día en Internet, en nuevas tecnologías, en esto que está en nuestra vida cada vez más y de lo cual pues no podemos desvincularnos, tenemos que saber manejarlo, sobre todo para los negocios, para ver cómo tienen que mover, pues por ejemplo, sus perfiles de Facebook para un negocio. Ese es el siguiente curso y se va a realizar el próximo lunes, día 15 de abril, por la tarde, en horario de tarde, en la Casa del Viejo Pancho, entre las 6 y las 8 de la tarde. Y son cursos gratuitos para todos los asociados. vamos dando cuenta de estos y otros muchos asuntos. Quédate con nosotros un ratito de radio si quieres, si te apetece, en esta sintonía, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Y enseguida conocemos también ese pronóstico meteorológico, a ver cómo se nos da el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy nubes y claros, los cielos incluso más despejados esperan para esta tarde, según nos dice Meteo Galicia. Por la tarde el viento va a soplar débil del norte y luego por la noche estará en calma. Superamos bastante la temperatura máxima prevista para hoy, estamos en 20 grados ahora mismo en Ribadeo. Mañana, ¿qué nos dicen? Que mañana puede subir la temperatura hasta los 21 grados. 9 de mínima, 21 grados de máxima. Cielos despejados en general. Mañana el viento estará en calma la mayor parte del día, pero bueno, mañana por la tarde soplará un poquito del nordés. De todos modos, será un nordés débil. Y tiempo seco, parece que el tiempo seco va a seguir acompañándonos también, al menos durante el viernes. Al menos nos quedamos ahí, mirando hasta el viernes.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Ahora el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Bien, las carreteras están despejadas, no hay ningún inconveniente ni en la Mariña, ni en el Occidente Astur, ni tampoco en la Autovía del Cantábrico.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Enseguida vamos a ir desarrollando todos estos temas que te hemos adelantado y otros muchos, y bueno, pues algunos que tienen que ver también con la cultura, con la lengua, con la manera de comunicarnos que tenemos. Pequeño alto en el camino, 18 minutos para la una del mediodía.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lorenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa. Estar informado.
Y ahora lengua. Ahora hablamos de la lengua, precisamente del gallego. ¿Por qué? Pues porque desde Axuntar, ya hemos hablado en otras ocasiones con ellos, bueno, pues están reivindicando ese gallego de Asturias, y ese gallego de Asturias que se respete, que se trate como es debido en todas las instituciones, pasando por el Principado de Asturias, la Junta General del Principado, o también por la Universidad de Oviedo. Vamos a hablar con el presidente de Axuntar, que es Moisés Cima. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿qué es lo que pedides? Porque otro día solicitabades o Principado, precisamente, o respecto por la lengua asturiana o galego-asturiano, ¿no? Y ahora también pedides que la Universidad de Oviedo tenía un trato igualitario para galego de Asturias.
Sí, la cuestión es que, bueno, nosotros somos ciudadanos asturianos de lengua gallega. En Asturias, al final, el que temos son dúas linguas, a lingua asturiana e a lingua gallega. Que a gallego de Asturias é verdad que ten certas características con respecto a outras variantes del gallego. Por exemplo, eu estou dicindo gallego en junta de galego, digo lingua en junta de lingua, pero son pequenas variantes. De feito, dentro do propio Elavia temos distintas variantes. Unha persona de Tapia dirá lingua, dirá galego. Pero que non afecta nada al feito lingüístico e al feito filolóxico de que forma parte del corpus lingüístico gallego-portugués, que forma parte de la misma lengua gallega. Partiendo de esta base, y es una base que además propios filólogos de la Universidad de Oviedo aceptan con total naturalidad, tenemos distintos autores que publicaron obras al respecto. Partiendo de esta base, vemos que la institución asturiana universitaria, que es la Universidad de Oviedo, tienen que darnos al final el mismo trato que le da a lengua oficial, en este caso, que es el castellano, y que le pueda dar al asturiano. Que entendemos que el trato que le da al asturiano, además, es un trato deficitario, falta mucho también por normalizar en este sentido para la lengua asturiana. Pero no se puede esquecer de estos avances que se pueden hacer para la lengua asturiana a la lengua gallega de Asturias, ya que, bueno, somos parte del Instituto Universitario de la Universidad de Viena. Por caso, en la página web no tengo la versión en gallego de Asturias, por caso, no hay estudios ya no de filología gallega, que tampoco hay de filología asturiana estrictamente, sino, por ejemplo, en el grado de lenguas modernas no tenemos ningún mayo ni nada de lengua gallega. En el caso de magisterio no tenemos una mención de lengua gallega para poder formar a los maestros, que a su vez después serán los profesores de asignatura de gallego asturiano. Entonces, parece que hay una deficiencia tanto en la formación como en el propio uso de la administración, en este caso universitaria, de dúas linguas de Asturias.
Parece que ainda quedaría moitísimo por andar para acadar todos eses obxectivos que ainda non os teñen acadados outras linguas que levan máis tempo reivindicándose, ¿no? Como o propio galego, o catalán ou o vasco. Vos xustificades as exixencias á institución académica sinalando que hai 18 concellos asturians que teñen esta variedade dialectal do galego.
Sí, efectivamente son 18 concellos Asturias que falamos gallego en Asturias, y entendemos que é unha cousa que a universidade non pode pasar por alto e que as instituciones do Principado tampouco poden pasar por alto. En realidad, bueno, a reivindicación lingüística en Asturias empezou coa democracia, igual que non tiene, bueno, cuatro outros territorios xa existía previamente, non? En a clandestinidade e demais. Pero bueno, a reivindicación foi que empezou a democracia. Pero por lo que fuera, en Asturias las instituciones no lo tuvieron en cuenta, no entró en el Estatuto de Autonomía, y después el peso demográfico que tiene León Avia, pues es menor que el peso demográfico que tiene otras zonas de Asturias, ¿no? Entonces, eso nos convirtió en una minoría dentro de una minoría. Pero es una cosa que tiene que cambiarse, que vaya en contra del espíritu democrático, que vaya en contra del propio espíritu de la Constitución cuando fala de la oficialidad de las lenguas de España, y que por lo tanto es una situación de anormalidad. Incluso abogados constitucionalistas plantearon la situación de Asturias como una situación de anormalidad.
Son ademais varias as reivindicacións que lanzades vos, por exemplo, que se imparta unha asignatura en galego na Universidade Asturiana, ou que se cree un campus universitario no territorio de Onavia, ou tamén que se ofreza asignatura en galego na educación primaria. Supoño que, claro, que sería minoritario, non todo o mundo escollería esa asignatura.
Bueno, actualmente la asignatura que existe de gallego asturiano, así que el Principado ofrece esa asignatura de gallego asturiano, no tiene malas tasas de matriculación. Entonces, en ese sentido, no me tanto la cuestión de que la gente escolla o no. Nosotros lo que sí que pretendemos es que también, pues poco a poco, el gallego vaya entrando como lengua vehicular dentro de las escuelas. Que, bueno, que algo que pasa en Galicia, que algo que pasa en otras muchas comunidades, y que tiene que asumirse con normalidad. Al final, que la población asuma a propia lengua como una lengua normal, la que entre otras cosas se vaya a escola, pues tenemos que entenderlo como una cuestión de normalidad democrática, ¿no? Respecto a la asignatura de gallego en la Universidad de Viena, pues también es importante, ¿no? Porque al final muchos universitarios de León Avia está matriculado en la Universidad de Viena, el área de universitaria que nos corresponde por defecto. Entonces, tienen que tener presencia, tienen que tener presencia, y especialmente en aquellas carreras relacionadas con la filología.
¿Tedes alguna otra reivindicación que teñades ahí en la carteira que pensé deslanzar próximamente?
Bueno, ahora mismo estamos bastante enfadados con el decreto que está sacando no sé si conocéis, en Asturias toda materia de cultura non tía a consellería propia, sino que estaba baixo a consellería de presidencia, o sea, baixo a propia presidencia, perdón. Sí. Y recientemente se crea a consellería de cultura nuevamente, y en estas competencias y era a consellería de cultura, pues figura las competencias sobre la normalización lingüística del asturiano y del leonaviego. Nosotros entendemos que este término de leonaviego es un término que intenta separar a nuestra realidad lingüística del conjunto de la realidad lingüística de la lengua gallega, ¿no? Y otra cosa, pues bueno, que estamos estudiando exactamente qué medidas tomar al respecto.
Es decir, leonaviego nada, gallego-asturiano.
Claro, gallego-asturiano es el término legal que figura en la Ley de Uso y Protección del Gallego Asturiano del 98. Y bueno, esa es la denominación que en principio debería usar el gobierno del Principado de Asturias.
Ajá. Pues Moisés, moitísimas gracias por explicarnos cal é a vosa solicitude ou as vosas solicitudes, en que momento estades ademais desta tramitación. Gracias por estar con nos este ratiño de radio e moi boa tarde.
Boa tarde, gracias a vosotros.
Ocho minutos para la una del mediodía. Ya que estábamos hablando de Asturias, seguimos en la zona asturiana para contarte que este viernes día 12 de abril tiene lugar un curso de iniciación al voluntariado impulsado por la Fundación EDES en el Cabillón, en La Roda. No te demores, que el tiempo vuela. Ese es el lema escogido para este curso. Preguntan si eres una persona voluntaria, nueva, de alguna entidad de la zona, ¿te gustaría serlo? Pues es un curso para ti. Se desarrolla en horario de tarde, entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde, viernes 12 de abril, es ya, ¿eh? Y para asistir, pues puedes ponerte en contacto con la fundación o a través de este mail, voluntariado@fundacionedes.org, para ayudar a los demás. Otros asuntos que también te vamos a contar en este día de hoy relacionados con cursos. Mira, fíjate, es el que impulsan desde ACISA. Es un curso que tiene una serie de sesiones y están organizadas a poner al día a todos los socios en materia de nuevas tecnologías, las TIC, tecnologías de información y comunicación. La próxima cita va a ser el lunes que viene y es un curso sobre Facebook. Cómo tener Facebook adecuado para un negocio, cómo no mezclar en algunos momentos pues determinados términos personales con los del negocio, porque tiene que tener un perfil muy determinado. Esas claves te las van a dar en el curso del próximo lunes. Jesús Pérez es el gerente de ACISA.
Desde ACISA seguimos con los cursos gratuitos para nuestros socios y socias. Tras el éxito del celebrado ayer sobre gestión de fotografía con móvil para redes, el lunes que viene tendrá lugar el curso sobre gestión de Facebook para empresas. Como consideramos necesario cuidar mucho la imagen, la puesta en escena de nuestros negocios, debemos aprender a sacarles el mejor rendimiento a las redes sociales y a profesionalizarlas al máximo. Y por ello continuamos con esta formación. Este curso se celebrará en la Casa del Viejo Pancho en horario de 6 a 8 de la tarde el próximo lunes 15 de abril. Para participar, recordar que es necesario inscribirse o bien en los enlaces que los empresarios han recibido en sus emails o a través de la siguiente dirección de correo electrónico info@acisarribadeo.es. Recordar también que esta actividad formativa está organizada por Acelera Pyme Rural Asine Lugo y ACISA Ribadeo.
Para no perder detalle, para tener de verdad el perfil de Facebook como tenemos que tenerlo, para estar adaptados a la realidad actual, porque nos lía o no nos lía esto de las nuevas tecnologías, es lo que hay y no podemos esquivarlo. Estamos directamente inmersos en ello. Otros asuntos también destacados este a nivel provincial. Te cuento que desde el área de cultura de la Diputación de Lugo han abierto el plazo para solicitar las ayudas a asociaciones culturales. Están convocadas por Vicepresidencia de la Diputación de Lugo y destinan 380.000 euros para estas líneas de apoyo al tejido cultural. Se financian actividades, mejoras en los locales, etcétera. Hay dos líneas, ya te hemos comentado. Una de ellas es para la realización de actividades y la otra para inversiones o mejoras en las instalaciones de estas asociaciones. Tienen una cantidad económica distinta dependiendo de cuáles serán los cometidos. Vamos a escuchar al representante de Cultura de la Diputación de Lugo. Vamos a escuchar las palabras de Iris Elia Castro, que lo explica detalladamente.
Dende Área de Cultura de Vicepresidencia da Deputación de Lugo, por fin podemos anunciar que hoxe, mércores 10 de abril, abre o prazo de solicitude das axudas para asociacións culturais, que supoña un investimento total de 380.000 euros. Hai dúas liñas de axuda, unha para a realización de actividades culturais dotada con 255.000 euros e outra para investimentos en melloras nas instalacións cun importe de 125.000 euros. Valoramos estas axudas como un apoio ás asociacións culturais de base que están distribuídas por toda a provincia, que son na súa maioría colectivos pequenos, que son auténticos motores culturais nos seus entornos, xa que programan actividades, pero tamén impulsan estudos e investigacións para poñer en valor o patrimonio local. Na última convocatoria concedenos un total de 338 axudas para a organización de actividades culturais e esperamos que este ano tamén se chegue a esa cifra.
Son las palabras de Iria Castro. Hay ayudas para la realización de actividades culturales. A través de esta línea, el Área de Cultura promueve la organización de esos eventos, actividades por parte de los colectivos, especialmente las que estén orientadas a la difusión del patrimonio material e inmaterial de Galicia, a la historia, a la música o las tradiciones, y que contribuyan de paso a ampliar la agenda cultural pues de los ayuntamientos de turno. Ahí oscilan entre los 500 y los 300 euros por asociación, y los 3.000, perdón, entre los 500 euros y los 3.000 por asociación, dependiendo, claro, del tipo de actividades que organicen y los gastos que conlleven. Y luego tenemos ayudas para mejoras en los locales, y a través de esta línea, la reforma de los locales, instalaciones culturales que los colectivos tengan en propiedad, cedidas o también alquiladas, también vale para eso, y se subvenciona la compra de equipamiento. Facilitan, de paso, que cuenten con esos medios adecuados para desarrollar su labor. Y ahí las ayudas oscilan entre los 500 y los 2.000 euros, ¿de acuerdo? Dependiendo para qué sea, te pueden dar más o menos cantidad. Todo esto justificado, facturas, etcétera, como siempre. Las bases de solicitud y los modelos están publicados en el Boletín Oficial de la Provincia del martes. También están disponibles en la web de Cultura de la Diputación, en el apartado de programas y subvenciones. Y tienen las indicaciones precisas para ver cómo se tiene que hacer esto y tal. Y el plazo está abierto hasta el 23 de abril. Ojo, porque no es demasiado plazo. Estamos a día 10 y el plazo está abierto hasta el 23 de abril, incluido. En la última convocatoria concedieron un total de para la organización de actividades culturales y también para inversiones en equipamiento o en mejoras de locales. Pues nos estamos acercando a la una del mediodía, pero antes de que nos llegue la hora y que llegue mediodía, COPE con Pilar García Muñiz, te recuerdo también otro evento, otra cita que tenemos. Bueno, no la tenemos nosotros, pero sí que la tienen los responsables de las fuerzas de seguridad y nos podemos beneficiar todos en un momento dado. Se trata de una jornada de primeros auxilios policiales. Se va a celebrar este sábado en Ribadeo, el día 13 de abril. En ella participan guardias civiles y policías nacionales de la provincia de Lugo y de Asturias. Ya nos contaban, justo en las últimas horas, Germán Vale, que es de la Asociación de Guardias Civiles de Galicia, que se agotaron las plazas en unas horas. Son 25 plazas y que ellos pues tienen que estar formados porque son los primeros que llegan a un accidente, a un incidente de cualquier tipo, y a lo mejor se tienen que tienen que solventar una situación muy trágica o muy dramática en un momento dado, como por ejemplo ayudar a una persona que no esté respirando, que se le haya parado el corazón o cualquier cosa. Van a aprender técnicas como auxilios de RCP, la reanimación cardiopulmonar, el manejo del desfibrilador, sangrados, usos de torniquete, para que nos puedan ayudar. Son los primeros, como él mismo decía, que llegan ante una situación de extremo peligro. Germán Vale.
Pues una formación englobada no periodo formativo da Asociación Española de Guardias Civiles para este ano 2024. Esta vez pues vamos a reciclarnos un pouco no que é a formación sanitaria, ¿no? Nosos cometidos a través de toda a Federación Nacional, diariamente temos que lamentar accidentes de tráfico, accidentes caseros, accidentes no ámbito profesional, ¿no? Que requieren asistencia inmediata de servicios sanitarios, que por desuerte o por desgracia, evidentemente más tarde, por desgracia, no llegan a tiempo a evitar muchas veces este tipo de traumatologías. Tenemos que ser los primeros intervinientes en este tipo de causas, ¿no?
Está Esta jornada se desarrolla en Ribadeo este sábado 13 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde y también de 4 a 8 para formarse a tope en la Casa del Viejo Pancho en esta localidad para miembros de las fuerzas de seguridad. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, aquí acompañándote en este ratito de radio en esta mañana soleada que tenemos, la verdad. Bien, la temperatura va un poco y viene, estamos ahora en 17 grados, tan pronto unos graditos más arriba, unos graditos más abajo, también depende de que pase la nube o no pase la nube y un poquito de viento, pero en Ribadeo en general el tiempo está agradable y el viento es débil y variable. La tarde va a quedar buena y el día de mañana también bueno. Vamos a seguir disfrutando de este tiempo soleado que siempre alegra un poquito más. Damos cuenta de esos asuntos que nos van marcando el día. Mira, hablamos de obras y también del corte de tráfico. Para que tengas en cuenta el corte de tráfico que tiene lugar hoy en Burela, en la travesía Dos Castros, es para proceder a la retirada de una parte de la antigua ECESA, la antigua fábrica de Caolín. La circulación se permitió un ratito por la mañana a la hora de la entrada del cole y se permitirá un ratito ahora dentro de un momento para la salida del cole. Pero en general está cortada la travesía Dos Castros. ¿Cuándo se va a permitir la circulación? De 2:45 a 2:15. Es para favorecer la salida del colegio. Y en el resto del día de hoy, travesía Dos Castros cortada. Más de Burela, de lo del tema de las obras que te habíamos adelantado, las obras para crear un nuevo acceso a la playa de Oportelo, que ya se han iniciado, se están llevando a cabo, han sido supervisadas por la alcaldesa y también por el concejal del ramo de obras, Ramiro Fernández, que nos cuenta que han atendido sus requerimientos por parte del gobierno central, en concreto de la Dirección General de Costas. Escuchamos a Ramiro.
Los días pasados empezaron unas obras, teníamos licitado, en este caso, a Costas do Estado, para hacer una rampa que cumplía con la normativa para acceso a discapacitados na playa do Portelo. É unha actuación que complementa a outra que se fixou ano pasado. E, bueno, eu creo que é unha actuación que é boa para os veciños e para os visitantes. Creo que pon en valor un poquinho máis pois, a playa urbana. É un servicio pois, a xente que ten dificultades de mobilidade para poder acceder á mesma. Destacar, esta actuación está encadrada dentro de outras peticións que fixamos a Costas, que esperemos que se vayan facendo ao longo dos próximos meses. E, desde o Goberno Municipal, desde logo, pois, agradecer, ¿no?, esa colaboración constante que temos con Costas do Estado e que vai en beneficio dos veciños do Mural.
En beneficio de los vecinos de Burela con esa rampa para las personas con discapacidad para acceder a la playa de Portelo en Burela. Seguimos en Burela porque sabes que recientemente desde el ayuntamiento señalaba la alcaldesa Carmela López que iban a crear un consejo de memoria histórica en el que iba a estar representada todos los partidos políticos, además también de representantes del pueblo. Sobre este asunto, tiene sus matices el Partido Popular y en concreto Manuel Rouco. ¿Qué pasa? Ellos piden que se declare nula la creación de ese Consejo de la Memoria Histórica. ¿Y por qué? Porque incumpliría los procedimientos legales vigentes. Dicen que no se oponen a este Consejo, pero sí se oponen a las irregularidades o las ilegalidades en la creación. Y esto lo explica el portavoz popular, Manuel Rouco.
Dentro do Partido Popular de Burela, registramos o pasado venres 5 de abril un rescrito para restituir a legalidade do Concello de Burela. Nese documento, instamos a alcaldesa a que declare a nulidade do acordo plenario adoptado polo grupo de goberno. No pleno ordinario do pasado xoves 4 de abril, co que se pretendía crear un Concello da Memoria Histórica en Burela. Nós non nos opoñemos á súa creación, pero sí a que nos opoñemos ás irregularidades e ás ilegalidades na creación dese Consello de Memoria Histórica. Advertimos que non se están a seguir os procedimentos legais oportunos polas precipitacións por pagar as peaxes políticas da señora López Moreno cos seus socios de goberno do Bloque Nacionalista Galego. Por este motivo, no pleno cometeuse un gravísimo erro, xa que no expediente non aparece ningún informe de secretaría no que se advirta dos pasos a seguir e que informe se se están incumplindo os pasos pautados na legislación vixente para a creación de calquera consello. Calquera consello consultivo debe de ter a súa orixe nun regulamento e a súa normativa non foi nin creada nin levada a algún pleno para o seu debate e se procede a aprobación. Repetimos, non hai acordo de pleno algún para aprobar ese regulamento. Por lo tanto, o Consello de Memoria Histórica non pode ser creado de acordo á normativa vixente. Por último, dende o Partido Popular de Burela, pedimos á alcaldesa que deixe o camiño da confrontación e que comece a dialogar, aquilo que prometeu no seu discurso de investidura, xa que hai cuestións moi sensibles como esta, nas que todos debemos ir da man polo ben de Burela.
Pues hay que dar la explicación de los populares de por qué se oponen a ese Consejo Histórico, no en sí al Consejo Histórico, al Consejo de Memoria Histórica, sino a la manera en que se estaría organizando todo ello. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de otros asuntos municipales en otras localidades. En el municipio de Foz, allí el portavoz popular Javier Castiñeira califica la gestión económica del gobierno focense como un desastre. Explica que tienen acumulado 650.000 euros en facturas que tienen reparos de intervención. Son facturas del año pasado e incluso también facturas del anterior, y que teniendo pues la mayoría a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones o aprobaciones, porque tienen mayoría en el arco corporativo, pues que podrían aprobar bien los presupuestos y no tener que recurrir a esas facturas extrajudiciales que lo que hacen es desestabilizar las cuentas ya en el primer semestre del año. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Son reparos suspensivos en algún caso por irregularidades, por falta de contratación. Son facturas do ano 2023 que as hai que aprobar agora no ano 2024, que se suman a outros recoñecementos extrajudiciais que se viñeron facendo en meses anteriores, que suman en total entre os deste mes, que foron 287.000, más os de meses pasados, pues son 650.000 euros aproximadamente, os que levan recoñecidos de facturas con reparos de intervención do ano 2023. Hai que entender que este equipo de goberno ten maioría absoluta para poder aprobar os orzamentos, que ten moita máis capacidade para ser máis áxiles, e o que están a facer pois a día de hoxe, se lle cargas 650.000 euros de facturas do ano 2023 o orzamento que aprobaron do ano 2024, pois claramente pois van a quedar desestabilizados os orzamentos xa no primeiro semestre do ano 2024, o que pois se elevará a modificacións e suplementos de crédito. Un desastre total de xestión, pois que nos ven a decir que non por moitos máis concelleiros no goberno, non por moitos máis asignacións económicas se xestione mellor. Además, estamos a falar de un orzamento de 8,5 millóns, tamén dos máis altos que houve pois no Concello de Foz. É a verdade que, bueno, pois que na metade do exercicio pois xa queden desestabilizados, non é unha boa nova.
Pues no le parece una buena noticia, máxime cuando ve cierto ambiente entre las asociaciones, entre los vecinos, que tampoco le termina de convencer, y es que parece que no estarían muy por la labor desde el ayuntamiento de ayudarles para la organización de las actividades de verano. Al menos es la sensación que van captando.
Estamos recibiendo queixas también dos veciños, das asociacións que, bueno, pues están planificando as actividades do verán, e ven pois bastante negativismo por parte do equipo de goberno ahora pois de axudarles na financiación. E, bueno, pois está claramente unidas unhas cousas coa outra. Hai moi mala xestión, non se están executando ben os orzamentos, e ao final pois volvemos un pouco ao que dicíamos antes, que non estaban a pagar. Son os propios veciños e as asociacións que son aqueles que pues, están movendo o pobo, non? E ao final, pois, as queixas están aí, e iso tamén lo presentamos con rojo.
Pues ahí están algunos de los asuntos que trataron, por cierto, en el anterior pleno, en el último pleno de la corporación, entre otros que denuncia el Partido Popular. Pasan 29 minutos de la una del mediodía. Seguimos contándote muchas cosas. Déjame que haga un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario. Y tratamos temas de cultura, temas relacionados con el patrimonio, muy importantes. Tenemos, la verdad, una joya que no sabemos apreciar y que encima se nos está estropeando mucho, ¿eh?
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación, patrimonio. Patrimonio arqueológico en Barreiros, en concreto en la parroquia de Santiago de Reinante. Hay un yacimiento arqueológico que, bueno, siempre comparamos con el Stonehenge y así, a pequeña escala, pero bueno, pues está ahí, efectivamente. Lo que pasa es que está deteriorado, según denuncian desde Adega y Mariña Patrimonio. Tenemos con nosotros a Manuel Miranda de Mariña Patrimonio. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Qué lle pasa? Uy, perdona. ¿Qué lle pasa a Roda?
Bueno, pues a Roda, que como dice H, es un yacimiento arqueológico muy interesante, que se excavou, conocese si conocía anteriormente, pero excavouse na súa totalidade no ano 2006 pola construcción da autovía. A construcción da autovía atopouse que estaba aí esta roda, este xacemento arqueolóxico, excavouse, viuse que era un xacemento arqueolóxico único, en aquel momento era único, era o primeiro caso que aparecía en Galicia, ahora xa apareceron algúns máis, que despois da excavación, bueno, a Xunta, o Patrimonio e o Ministerio de Transportes analizaron a situación e, dado a importancia do xacemento, decidiron desviar a autovía e salvar o xacemento arqueolóxico. Daquela xa se comentaba a importancia do xacemento e prometeuse, dixeron todos as administracións implicadas en no asunto que había que poñelo en valor, que había que consolidalo, que era unha atracción turística, todas esas cosas que se... O caso é que levamos 18 anos desde esa excavación e o xacemento sigue, bueno, ojalá seguirá como estaba naquela, sigue sin facerse nada. O Ministerio de Transportes, que é o propietario do terreno, por lo tanto o propietario do xacemento, e quen ten que intervir en él para poñerlo en unha situación que non se destruya, leva 18 anos sin facer absolutamente nada. O único que fixo durante estos anos foi promesas de que se iba a facer, pero a día de hoxe está como está. E bueno, nos, por exemplo, para facer esta denuncia e para mirar como estaba, estuvemos sacando fotos, buscando fotos antiguas para comparar os muros que hai, como estaban daquela, no 2006, e como están ahora, e vese perfectamente que hai unha destrucción, que hai desaparición de pedras. O curioso é que todo isto, hai unhas leis tanto e unhas normas tanto europeas como españolas, como galegas, que protexen os xacementos arqueolóxicos, e son moi claras do que hai que facer cando alguén excava un xacemento. Cando se excava un xacemento, a lei obrígalles o a consolidar o xacemento para que non se destruya. Eso quere decir que se hai unha fila de pedras, pois hai que subir unhas poucas máis e consolidadas para que non se destruya o original. Ou se non se fai eso, se non se consolida, hai que taparlo. En este caso, ni se fixo unha cousa, nin outra, e o xacemento está desaparecendo. Claramente, o Ministerio de Transportes está incumplindo a lei, tanto española como galega, de defensa do patrimonio, e as normas que hai para as excavacións, e por eso, nos, Adega e Mariña Patrimonio, presentamos para un ano e pico unha denuncia ante a Dirección Xeral de Patrimonio, dicindo esta situación, e pedindo a Dirección Xeral que intervira e que lle obligue ao Ministerio de Transportes a que interveña no xacemento e que non se siga destruindo. O curioso é que, bueno, xa pasaron máis de un ano, e vimos que esa denuncia a Dirección Xeral de Patrimonio non a tramitou, non actuou en contra do Ministerio de Transportes. E o que fixamos agora, recentemente, foi presentar unha queixa ao Valedor do Pobo, explicándolle a situación na que está o xacemento, e explicándolle que a Administración, en este caso a Dirección Xeral de Patrimonio, non estaba actuando, que ten a obligación de actuar, ante unha denuncia por los daños patrimoniais, e que eso, e que o Ministerio de Transportes leva 18 anos con un xacemento aberto, e que vese claramente a que se está destruindo, e bueno, nos entendemos que as administraciones teñen que actuar, que nós o que queremos é que actúen, e que non se siga destruindo este xacemento, que é moi importante. O que decíamos antes, de que foi o primeiro xacemento deste tipo que se excavou en Galicia, despois apareceron máis, o sea, só se conocía eso, incluso se pensaba que era un castro en un principio, despois de excavalo se supo que non, que era da edad do bronce, se dixo que era a única estructura destas circulares, que é como se chama a Xunta de Galicia. Despois foron aparecendo outros máis por toda Galicia, e é curioso porque a estes novos xacementos que aparecen por o resto de Galicia, que están aparecendo, se está denominando estrutura circular tipo Roda de Barreiros, o sea que o de Roda de Barreiros é o primeiro, o máis importante, leva 18 anos que destruíndose sin que o Ministerio de Transporte, en este caso, actúe, e sin que o organismo que ten que ver lá tamén porque non se destruya ese xacemento, que a Dirección Xeral de Patrimonio tamén pase do asunto.
Pues vaya valor referencial si son tipo Roda de Barreiros.
Sí, foi o primeiro que se descubriu, e según decían os arqueólogos que excavaron no continente europeo, se sabe deles nas Illas Británicas, destas estruturas circulares, pero era o primeiro que se conocía e que se excavaba en Europa continental. Despois, ao saber que había eso, xa os arqueólogos empezaron a fixar en outros puntos de Galicia e sabieron que había máis. Que, por certo, nos outros que apareceron a posteriori, como por exemplo un en Lugo e hai varios, se están facendo excavaciones, se están facendo investigacións, pero este de Barreiros está abandonado a la destruíndose, o sea, cando se fai unha excavación, hai que protexerla, non podes deixar os muros tal como estaban, o suelo original do xacemento tal como estaban, porque hai vándalos por todos lados, pero aparte de eso, que podía, bueno, hai xabarís, hai animais que tiran as pedras, o sea, hai árboles medrando, non xa denunciamos esta situación xa fai anos, porque estaban medrando eucaliptos entre as pedras e tirando os muros, daquela si que reaccionaran, e rozaban, van rozar unha vez ao ano a maleza, pero bueno, non se pode, as normas de patrimonio non permiten que andes rozando así libremente, sin un control arqueolóxico, por encima dunhas estruturas originales. Para facer eso terían que estar consolidadas e facelo sobre as estruturas novas que puxeran, e bueno, é todo un despropósito, e a ver se conseguimos a base de denuncias en esto, ver o valor do povo, que opina sobre que a Dirección Xeral de Patrimonio, que sepa e que sabe perfectamente, porque nós temos un reunido varias veces con eles, que o xacemento se está destruindo e que non actúe, que mire para outro lado. Uh-huh. Ademais, eso, hai un ministerio, como o Ministerio de Transporte, que ten presuposto de sobra, que pode facelo, non é o Concello, que ao mellor non ten posibilidades, tampouco é do Concello, o xacemento é do Ministerio de Transportes, pois que o poña en valor e que o protexe, ou que o tape, porque sería outra opción, que volva a tapar e que deixe como estaba antes da excavación, que esa opción tamén a contempla a lei de patrimonio, pero hai que fazer algo. Uh-huh. O tapas ou consolidas, que non podes deixar de 18 anos un xacemento que se vaya destruindo.
A ver se destabai, porque en algunha outra ocasión pues as vosas denuncias deron lugar precisamente que se tomaran medidas, a ver se hai sorte. Dinos unha última cousa, para que facían isto na idade de bronce, que sentido tiña?
Pois non o saben. As investigacións son recientes, eso fai 18 anos que se excavou, ahora estás empezando a excavar en outros puntos de Galicia, e a verdade é que hai un desconcerto, hai moi pouca investigación polo de agora, pero bueno, parece ser que algúns destes círculos eran enterramentos, eran cementerios directamente. Este de Barreiros non se sabe, porque tampouco, ao mellor tampouco se excavou no seu momento adecuadamente, porque foi pola construcción da autovía, pero aparte disso ainda hai algunhas zonas que están que se podría excavar. De feito, despois da construcción da autovía, da primeira excavación, a Dirección Xeral fixera outras catas, que foi cando puderon demostrar que era da do bronce, e que sacou novos datos. Pero falta ainda unha parte do xacemento sin excavar de todo, sin agotar, e bueno, esa excavación, unha nova intervención, si se pon en valor, si se protexe, requería tamén facer algún tipo de nova excavación nos en algún sitio donde ainda queda xa cemento para intentar averiguar algo máis. Pero bueno, os que están aparecendo unos son claramente enterramentos, o sea, cementerios, pero tamén se considera que poden ser sitios de reunión ou de algún tipo de ritual, pero a verdad é que polo dor hai poucos datos para... Hai poucos datos e moitas teorías, pero bueno, as teorías hai que comprobalas cos datos das excavacións.
Pues podría ser un importante recurso patrimonial e turístico se se pusiera en valor, por exemplo. Hai a ver si se toman algún tipo de medidas. Moitas gracias, Manuel, por estar con nos, bueno, explicarnos estes asuntos, a ver se hai sorte.
Gracias a vos por ayudar a difundir esto y por ayudar a ver si atopamos entre todos, si tanto Dirección General de Patrimonio como Ministerio de Transportes se conciencian y saben que hay que actuar y que no pueden tener esto más tiempo como se tenga.
A ver si de esta definitivamente se actúa y se arregla. 20 minutos para las 2 de la tarde. Enseguida saltamos al occidente asturiano, a Vega de un alto en el camino.
Porque Burela Bonita se lo merece. Porque son muchos años sirviéndolos. Porque creemos en Burela y sus gentes maravillosas. Porque creemos en el comercio de proximidad. Y porque queremos seguir haciendo pueblo. Próximamente estaremos con ustedes. Seguiremos informándoles.
Pues charlamos un ratito con el alcalde de Vegadeo sobre las últimas visitas que ha recibido de representantes del Principado de Asturias. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien.
Muy bien.
El territorio, estamos en primavera y hay que empezar a preparar para recoger.
Bueno, para recoger, y ahí también estarán luchando contra la velutina, porque también algo habrá, claro.
Sí, la verdad que, bueno, en el territorio se estuvo llevando a cabo un trabajo importante, tanto por parte de las administraciones locales, pero el trabajo importante fue por los vecinos y vecinas del territorio, que se implicaron desde un principio y la verdad que nunca fue a más, sino se pudo llevar a cabo un control importante de la misma gracias a esa involucración del voluntariado.
Pues importante, porque la verdad es que hace de las suyas, ha venido y molesta bastante. Bueno, molesta y además acaba con las abejas, que son básicas también para la humanidad. Pero bueno, dejemos a un lado las avispas y a las abejas. Vamos a dejar a un lado este tema para hablar de otros, porque queríamos que nos contara cuánto dieron de sí las visitas de los últimos directores generales que han estado en la localidad, en Vegadeo, en estos últimos días. Por ejemplo, estuvo el director general de Medio Natural. ¿Qué tipo de gestiones o temas trataron?
Bueno, a nivel local se estuvo trabajando todo lo que son las infraestructuras, las pistas de concentración, las concentraciones que se están llevando a cabo, la concentración que se está llevando a cabo en Abris y en Guiar, los resultados, las medidas, pero sobre todo se llevó una reunión importante con los alcaldes del territorio, planteando los problemas que tenemos de cara al futuro, sobre todo en la lucha contra incendios, que venía también implícita con la visita del director general de Medio Natural, porque sí que es una problemática que tenemos encima y mucho más con las últimas incidencias que hubo en el territorio, tanto en la parte trabada Ribadeo, Barreiros, como en el Franco.
Sí.
Que nosotros también tenemos que hacer ese trabajo de invierno para que en el verano estemos un poco más preparados para resolver este problema. Y ahí en esa línea pues queríamos la implicación de la comarca, y así se había pedido la reunión con el director general para que respondiera un poco y que trabajáramos en la misma línea las administraciones locales, tanto autonómica como local, como también los propietarios de los montes, que al final que son los más acusados en este sentido, perjudicados con el fuego.
Claro, que hay que tener los montes en estado de revista. Al fin y al cabo hay que mantener las franjas estas de seguridad y tenerlos limpios de maleza.
Sí, ya no solamente tenerlos limpios de maleza, también lo que me marcabas de inicio, el saber que el bosque es todo uno y que como empiece las condiciones que suele iniciarse los incendios, también lo come todo uno. Entonces sí que la conciencia que tenemos que tener es en global, en general, hay que ver el territorio como uno y hacer esa planificación y es también hacer la concienciación que todos tienen que ganar, no solamente el que plantea eucalipto, sino que el que aporta su territorio para hacer esas barreras naturales, que también tiene que hacer esa generación de riqueza, porque también está poniendo un importante esfuerzo en esta propuesta para que todos nos beneficiemos. Entonces ahí está, se está trabajando con el tema de la huella de carbono, con un proyecto que se está amasando, que se está preparando, se está elaborando, que en breves lo propondremos para que entre todos pues enriquecerlo y presentarlo a Reto Demográfico, que es una de las iniciativas que tenemos como territorio.
Pues estaremos muy pendientes de ese proyecto para ver en qué consiste, porque suena muy bien así de entrada.
Sí, ahí va mucho más, porque está el tema de la distancia de plantación, que los ayuntamientos estamos trabajando también con ellos. No solamente es proteger las viviendas, sino también es lo que mencionábamos, hay que proteger los manantiales, las fuentes, este bien tan que tanto estamos acostumbrados en el norte, como es el agua, no es tanto como la gente se piensa, hay que mimarlo, hay que protegerlo, y en estas circunstancias también estamos trabajando. No es solamente el fuego, es el agua, la erosión de los terrenos con la saca que se está llevando a cabo. Es un poco tener en cuenta los ciclos, la mancha marrón que en el Monte de Pino está perjudicándolos también a los vecinos y al territorio. Es un poco enfrentarse al futuro del territorio desde las distintas perspectivas, porque sí que tenemos un recurso económico importante y no lo podemos olvidar ni dejar de preocuparse por él.
La vista puesta en el futuro y en el territorio en conjunto, nada de límites geográficos, que al fin y al cabo la naturaleza no entiende de rayitas de esas que se van poniendo en el mapa, es verdad. Cuéntanos otra cosa, ¿qué tal las gestiones o las conversaciones con el director de infraestructuras agrarias, que también estuvo en la zona?
Sí, van todos en la misma dirección, porque sí que por parte de Montes estábamos con gestión de territorio, el plan de lucha contra incendios con medio natural. Queremos volver a recuperar la participación de los distintos sectores y para eso hay que reactivar el foro de participación de la Reserva de la Biosfera, en el cual, pues, como bien todos sabemos, está cogestionada por Asturias y Galicia. Y esta involucración por parte de los directores, de los consejeros, consejero de medio rural y medio natural, pues volver a reunirnos para poner a andar este foro, del cual pues tiene que salir las directrices y empezar a ejecutarse el plan de acción, sobre todo el plan de inversión para el mismo, para que esto empiece a funcionar como todos queremos, una buena reserva de la biosfera, emplazada sobre un río con dos márgenes, con distintas administraciones, pero con un mismo objetivo, que es diseñar el futuro del territorio.
Pues ahí están, trabajando por el futuro del territorio. El alcalde de Vega de Oz, César Álvarez. César, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, por ponernos al día y hablarnos de esos asuntos tan importantes y que también son tan destacados para el futuro, que a veces uno solo piensa en presente, pero hay que pensar en futuro y en global. Gracias y muy buenas tardes, es un placer.
Muchas gracias a vosotros por poner voz. Hay que darse cuenta, volvemos a insistir, muchas veces lo hablamos tú y yo, y desde la costa, desde Ribadeo, Castropol hasta Neguera y Muñiz, la verdad que tenemos un tesoro y en eso pues está claro que todos estamos implicados
y es nuestra responsabilidad sacarlo adelante. Y por eso hay que agradeceros también poner voz y para que todos los vecinos y vecinas también nos escuchen.
Un poquito de esto, de otro, de lo otro y del territorio. Hemos charlado con el alcalde veigueño, con César Álvarez. En fin, nos estamos acercando a las 2:50. Ya sabes que hacemos una actualización de la información de este día de hoy.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 10 minutos para las 2:00 p.m. Actualizamos la información y damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías. Esto es Costa Viva y estamos contando los asuntos de la Mariña y del occidente asturiano en esta jornada soleada con 17 grados de temperatura hasta ahora en Ribadeo y previsión de una tarde agradable, cielos despejados y viento débil y variable. Mañana también será un día agradable según Meteo Galicia, cielos despejados, viento débil o en calma, y en cuanto a la circulación, sin problemas hasta ahora. Se llevan a cabo las obras de adecuación del entorno en Illa Pancha, en Ribadeo. Han sido supervisadas en esta misma mañana por el alcalde de la localidad, Daniel Vega, el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián, Francisco Baría, y también por el concejal de obras, Diego Dos Santos. Se invierte 90.000 euros y el plazo de ejecución es de 3 meses. Escuchamos al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Baría.
Estamos aquí en el faro de Illa Pancha para ver cómo están el desarrollo de las obras que acabamos de empezar hace unos días y que yo creo que va a hacer una mejora importante a lo que es el propio acceso de Illa Pancha y la continuidad con lo que ya tenía hecho el Concello de Ribadeo. Agradecer pues las ayudas que estamos teniendo por parte de la Alcaldía para el desarrollo de esta obra. Fue una petición que nos había hecho el alcalde, porque era muy muy importante esta continuidad. La hemos acabado, la hemos preparado, ahora mismo está en ejecución. Es una obra de 3 meses, una obra que se va a acabar muy pronto porque es, la verdad, es sencilla y que tiene un presupuesto de sobre 90.000 euros, ¿no? Creo que va a ser un buen avance y creo que esto va a quedar pues acorde a lo que es. Creo que es una zona preciosa y una zona que tiene que desarrollar, y esperemos que esto le dé vida tanto al propio faro como a toda la gente que quiera venir arriba de hoy a pasear por esta zona, que es, la verdad, es que es muy bonita y muy de visitar.
Y que es muchísima la gente que pasea por esa zona, por ese entorno, que va a estar todavía mejor, aún más adaptado y más bonito. El alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, ha señalado que ellos siempre han querido esto, han querido que se adecuara el entorno y huyendo de las confrontaciones, así que se alegra de que esto esté saliendo adelante.
Obras que nos, desde que llegamos al gobierno, reivindicamos por activa y por pasiva. Nosotros queríamos evitar cualquier tipo de confrontación. Nosotros no queremos vallas de confrontación. O que queremos es que las administraciones invierten en Ribadeo. Creo que o estamos a conseguir, en este caso coa autoridade portuaria, co seu presidente, con Fran, unha persoa que levo traballado con ela xa cando estábamos na oposición, reivindicando estas obras fundamentales, prioritarias, e como dicía el, nun entorno idílico, nun espacio natural que debemos promocionar. Para facer calquer tipo de promoción turística debemos ter os entornos ben arranxados, ben adecuados, e facer a conservación e o mantenimiento durante o tempo. Non é unha cousa de agora, non agora vir aquí con palas, arranxar e olvidarnos. No, eu creo que hai que facer ese mantenimento continuo, ese traballo e esa supervisión de como se atopan os nosos espacios naturales. E a Illa Pancha, pois, fai pouco observábamos como todo o mundo se desplazaba aquí observar a esa bravura dese mar, a eses surfeiros que viñeron aquí a Ribadeo, e, por tanto, debemos ter un acceso adecuado nun espacio público como é este, e o Concello e a Autoridade Portuaria pois van a colaborar durante estes meses, e se podemos seguir mellorando certas cousas en colaboración, pois moito mellor. Por tanto, estes máis de 90.000 euros é outra xestión, outra inversión que ven para Ribadeo.
En tres meses estará lista esta obra, si no hay ningún inconveniente con esa inversión que han señalado los dos cargos, y mejorando todo el entorno de Illa Pancha para que sean más bonitos todavía esos paseos que se da la gente, que son muchos, por cierto. Sobre esta hora aproximadamente es cuando se permite la apertura del tráfico en la travesía Dos Castros en Burela, entre esta hora, las 2:15 aproximadamente, y las 2:15. ¿Para qué? Para permitir la salida de los centros educativos con fluidez, porque la travesía Dos Castros en este día de hoy se ha cerrado al tráfico para retirar una parte de la antigua ECESA. Va a ser a lo largo de toda la jornada, así que a partir de las 2:15 se volverá a cerrar. También en Burela, obras para crear un nuevo acceso a la playa do Portelo, unos trabajos que ha realizado la Dirección General de Costas y del Mar, siguen ejecutándose, con lo que pretenden mejorar el atractivo de la zona y garantizar la accesibilidad para las personas que tengan algún tipo de discapacidad. El concejal de obras es Ramiro Fernández.
Los días pasados empezaron las obras, digamos, solicitado en este caso a Costas do Estado, para hacer una nueva a decentar, unha rampa que cumpría coa normativa para acceso a discapacitados na playa do Portelo. É unha actuación que complementa a outra que xa se fixou ano pasado. E, bueno, eu creo que é unha actuación que é boa para os veciños e para os visitantes. Creo que pone en valor un poquinho máis pois, a playa urbana. E dá un servicio pois, a xente que ten dificultades de movilidade para poder acceder á mesma. Destacar, bueno, esta actuación está encadrada dentro de outras peticións que fixamos a Costas, que esperemos que se vayan facendo ao longo dos próximos meses. E, bueno, desde o Goberno Municipal, desde logo, pues, agradecer, ¿no?, esa colaboración constante que temos con Costas do Estado, e que, bueno, que vai en beneficio dos veciños de Burela.
E o Partido Popular de Burela pide que se declare nula a creación del Consejo de la Memoria Histórica por incumplir los procedimientos legales que están vigentes en estos momentos. Señalan que no es que se opongan a ese Consejo, pero sí a las irregularidades que se están dando en ese interno. Escuchamos a Manuel Rocco, portavoz del Partido Popular.
No nos oponemos a su creación, pero sí a que nos oponemos a las irregularidades e as ilegalidades na creación de ese Consejo de Memoria Histórica. Advertimos que non se están a seguir os procedimentos legais oportunos polas precipitacións por pagar as peaxes políticas da señora López Moreno cos seus socios de goberno do Bloque Nacionalista Galego. Por este motivo, no Pleno cometeuse un gravísimo erro, xa que no expediente non aparece ningún informe de Secretaría no que se advirta dos pasos a seguir e que informe se se están incumpliendo os pasos pautados na legislación vixente para a creación de calquera consello.
3:02 p.m, escuchas Mediodía en la Costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y hablamos de premios, del premio que le han entregado, que le han otorgado a Puerto de Celeiro de Viveiro, haber sido premiado en el Fórum Gastronómico de Coruña con el premio Mar, premio Picadillo, por la trayectoria, por el trabajo realizado en sostenibilidad, en trazabilidad. Una grata sorpresa para el director adjunto Eduardo Míguez.
Pues la verdad que nos ha sorprendido gratamente, porque dentro de lo que es el Fórum Gastronómico de Galicia, que se celebra estos días en La Coruña, pues nos avisaron de que habían decidido que uno de los premios, que eran pues a cocineros, a jefes de sala, bueno, un montón de cosas relacionadas con la restauración, había un premio que yo consideré casi como especial, que es el premio Mar, que por la trayectoria de Puerto de Celeiro y por todos los logros conseguidos en sostenibilidad y en calidad y en, bueno, en todo lo que habíamos trabajado con el tema de vísceras y demás, ¿no? Y fue muy bonito, porque yo soy de los que además consideran que el sector primario y el mar están muy unidos y no puede ir desunido del tema gastronómico, porque al final somos mariña, somos origen, pero también somos gastronomía. Es un producto que tiene que formar parte de las cocinas de los restaurantes no solo de los de nueva cocina, sino de los de tradicionales.
Y terminamos hablando de la Roda, que es un yacimiento arqueológico muy interesante que nos recuerda al Stonehenge británico, pero este le tenemos en Barreiro. Se encontró hace 18 años cuando se realizaban excavaciones para construir la autovía del Cantábrico. Entonces se tuvo que desviar la autovía por ese yacimiento. ¿Qué ocurre? Que desde entonces hasta ahora no se ha hecho nada por conservarlo. Se está deteriorando de una manera alarmante, algo que están lamentando y que piden una solución desde varias asociaciones como Adega y Mariña Patrimonio. Manuel Miranda es presidente de Mariña Patrimonio.
O xacemento do Ministerio de Transportes, pues que o poña en valor e que o protexe ou que o tape, porque sería outra opción. Que volva a tapar e que deixe como estaba antes de da excavación. Que esa opción tamén a contempla a Lei de Patrimonio, pero hai que fazer algo.
Entre tanto, se está destruyendo. Continuo ahora informado a la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.